bueno, está Adele sonando en National Rock, una voz muy prodigiosa y prestigiosa. Cumplió 32 años y fue muy comentada su foto que colgó en las redes sociales porque está mucho, mucho, mucho más flaca de lo que estaba. Ella era caracterizada por ser un poco rellenita, se hablaba mucho de su cuerpo, tal vez tanto como de su voz, y apareció como muy flaca en sus redes sociales. Y además, sumo a esto que le pasó a Adele, que fue como noticia por su flacura, vamos a decir, que hoy, 6 de mayo, es el Día Internacional Sin Dietas. Desde hace no tantos años se celebra este día, que es una jornada para concientizar sobre lo mal que le hacen algunas dietas y restricciones a la población. Desde el 92 tenemos esta fecha con atención a esto, que son las dietas a veces irresponsables, exageradas, uno no sabe para qué las hace. Bueno, de eso vamos a hablar con nuestra nutricionista Mónica Katz. Bienvenida, Mónica, ¿estás ahí?
¿Cómo están? Sí, los estoy escuchando y está escuchando a Adele, justamente.
Claro. ¿La viste cómo adelgazó?
Sí, mira, es interesante. Esta chica está haciendo desde fin de año una dieta especial que se llama Clear Food Diet. No la repito mucho porque si no más de las chicas van a empezar a buscar de qué se trata.
Tienes razón.
Pero te cuento rápido de qué se trata. Primero hay que decir que en este mundo obesofóbico no sorprende que una persona famosa que tiene que exponerse a las cámaras, a las fotos, quiera bajar de peso. No digo que esté bien, pero digo que esto, el malestar con el cuerpo lo construimos entre todos.
Claro.
Así que eso me parece que por eso está bueno lo que dijiste. Yo creo que la comida funciona y las dietas no, porque el hambre es una problemática social en el mundo, en la Argentina también, y no podemos tratar a la gente para una patología como la obesidad con hambre.
Claro, hay que comer.
Repito, el hambre es una problemática social, no puede ser un tratamiento.
Está bien, está bueno no perder de vista que es una problemática social porque uno se queja y hay algunos no comen porque no tienen con qué. En nuestra mesa está el árabe Damián Ramil y Natalia Garulias, también todos interesados en si no es una dieta, cómo me acomodo en mi peso, cuáles son los parámetros que tengo que tener en cuenta. Ahora viendo este día especial de la día no sin dieta, ¿no?
Primero quiero contar rápido lo de esta chica porque tiene cosas buenas, no la dieta, sino las cosas. Está basada en una sustancia natural que tenemos todos, que se llaman sirtuinas, y que están estimuladas por muchas comidas que son saludables, como por ejemplo la cebolla, el aceite de oliva, el chocolate negro, alto en cacao, el té, el trigo, la cúrcuma, las nueces, digamos, el café. Es decir, tiene cosas que la verdad que vale la pena incluirlas en la comida si te da el bolsillo, ¿no? Por supuesto, para el aceite de oliva, que está caro.
Si te da, está bueno.
Pero esta chica comió esas cosas, pero poco. Es decir, una cosa es la cantidad que como y otra cosa es la calidad de lo que como. Ella comió saludable, pero muy poquito para bajar de peso, todo lo que bajó.
Bien, ¿cuánto sería muy poquito?
Y comió muy poquito. Yo creo que esta chica estuvo debajo de las 1000 calorías y eso no se debe hacer muy seguido, porque pone en marcha un mecanismo tremendo en el cerebro que no sabe de dieta, y el cerebro cree que no tenés comida. Entonces hace lo mismo que si estás en rojo en el banco. Gastamos menos, nos ponemos a funcionar en modo ahorro, y estamos todo el tiempo con riesgo de atracón, porque la deuda de hambre se paga con comida.
Claro, vos sabés que a mí lo que me pasa es al revés. O sea, yo hace unos años igual que vengo con un cambio de alimentación, tratar de comer lo más sano posible, ¿sí? Eso lo vengo llevando bastante bien, pero para mí no tengo saciedad. O sea, yo puedo comer como los peces que comen hasta que explotan. Paro porque paro, pero la verdad es que no siento saciedad con nada de lo que coma.
Y bueno, claramente ese es el problema del diseño humano. No es que son raras. Digamos, el gran claro, es normal lo que te pasa. ¿Por qué? No digo que todo el mundo le pase, pero es normal. Estamos diseñados, pensá que vivimos en un mundo con el chino a la vuelta, ¿sí? Con el supermercado de cercanía, ¿no? Como le dicen ahora. Pero nosotros armamos esto. Antes no teníamos ni la heladera ni el chino a la vuelta. Entonces, estamos preparados, diseñados por Diosito, por Darwin, lo que vos quieras, para no morir. Entonces, cuando hay algo delante, comemos todo para cuando no haya. Te cuento, esa característica se descubre en el año 60, se hace más de medio siglo. Se descubre que el humano es un mono completador, un simio completador. Si ve algo, lo come todo para cuando no haya.
Por las dudas.
No puedo culparte a vos ni a nadie. El tema es, entonces, cómo armo el entorno. ¿Cuánta arroz puso en la olla? ¿Cuánta carne en la parrilla? ¿Y cuán grande es el paquete de galletitas que abrí si somos dos?
Claro.
Mónica, ¿sabés una de las cosas? El árabe te saluda, un gusto hablar con vos. Una de las cosas que aprendí, que no tenía conciencia, era el orden. Y me parece, a raíz de esto, que falta educación, ¿no? Cuando al menos yo era nene, no me enseñaron cómo comer. Puede ser eso que falte también, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Sabés lo que está faltando? Te cuento varias cosas del punto que vos traes, que es otro un poquito diferente, pero tiene todo que ver. Primero, cuando éramos chicos, no sé qué era, yo seguro sé más bien esas cosas, había un menú compartido. Por ahí no te gustaba mucho, ¿eh? A mí el mondongo, por ejemplo, lo odio. Pero en mi casa había mondongo, a mí no me hacían una comida especial porque a mí no me gustaba el mondongo. Comía las papitas, la arvejita y el mondongo lo dejaba y después comía una pera, ¿se entiende? Hoy,
claro,
el individualismo llegó a la casa. Es decir, hoy una hace dieta esta, el otro por el colesterol y el otro se come papa frita con chorizo. Entonces, tenemos dietas cada uno en la misma mesa que compartimos con la gente que queremos y que por ahí le vemos la cara una vez al día para ver cómo le va la vida. Y resulta que cada uno tiene un menú individualista. Entonces, primero, en ese entorno hay desorden. Porque, claro, si no comemos lo mismo, tampoco comemos a la misma hora. No hablo en la cuarentena. Hablo cuando uno va a la facultad, el otro va al trabajo, y el otro, no sé, no tiene trabajo. En ese entorno de que los menús son únicos, que en la mesa no se comparte el menú, que no se comparte la hora de la mesa, claro que hay un desorden absoluto. Muy bueno lo que decís. Y ese desorden atenta contra que de alguna manera tengas reglas, y a veces no sabe, tu cuerpo no sabe, pero seguís la regla y te va bien.
Ok, difícil igual acomodarse y ordenarse, no es una cosa de todos los días, y sí también sí puedo, unos meses digo, uy, qué ordenada, como bien, poquito, sí. Y de repente mi cabecita vuelve y me como un kilo de helado. Entonces es un poco, es como, lo tengo hoy, pero mañana no sé, hay organismos que no cambian para siempre, eso quiero decirte, lo que yo siento es, Mónica, esto, ¿eh?
Sí, te cuento lo que dice la ciencia. La ciencia hace rato viene estudiando por qué comemos. Durante muchísimos años, cuando yo iba a la facultad, nos enseñaban algo muy simple, y claro, a mí no me cerraba, por eso me dedico a la investigación del comportamiento alimentario, es lo que más me gusta hoy. A mí me enseñaban que si tenías hambre, comías. Y si eso nos enseñaron en la facultad, increíble, chicos, no lo van a poder creer. Y que si ya comiste, dejabas de tener hambre y no comías más. Miren qué inocente. Como que la gente
muy básico.
Come por hambre. Eso nos enseñaba. Bueno, por supuesto, la ciencia avanzó y hoy se sabe que no solamente tenemos un hambre real. Nosotros comemos por emociones. Por ejemplo, la mayor parte de la gente regula emociones, estados emocionales y estrés con comida. ¿Por qué? Claro. Porque la comida baja la hormona del estrés, se llama cortisol. Es decir, vos tenés como una automedicación natural, pero una trampa. Porque, a ver, si yo me calmo con comida, claro que lo voy a usar, pero comí de más.
¿Y ese cortisol solamente con la comida lo obtenemos? Porque si me pasa algo, no sé si
lo bajamos con comida, sí, lo bajamos con comida, pero lo bajamos con remedio, lo que pasa es que no dice remedio. Y lo bajamos con meditación, y lo bajamos con la guitarra. Y lo bajamos con un abrazo con amigos que no nos podemos dar ahora. Y lo bajamos con escritura, escuchando radio, escuchando música. Claro que lo bajamos de miles de maneras, pero no me digas que la gente no está acostumbrada a agarrar comida.
Obvio.
En lugar de agarrar aburridos. La guitarra. Claro, sí. Por lo que sea. Las emociones no importa. La que sea, si te genera un nivel de ansiedad X y estrés, a vos te sube esta sustancia, se llama cortisol, y la comida te la baja. ¿Cuánto tiempo? Poco.
¿Cuánto?
Poco tiempo dura.
¿Una hora, dos horas?
A comer. Minutos. Al rato seguís nerviosa, o seguís aburrida, o seguís frustrada porque prolongaron la cuarentena. Quieres saber qué le pasa a tu vieja que no la ves hace rato. Entonces, no tenemos un hambre. Hay hambre, fíjate, diferente. El hambre clásica, del hambre del que no puede comer, del que no tiene comida, o del que hace la dieta de Adele, Claro. Que tiene en la heladera comida, pero decidió pasar hambre. Ese es un hambre. Es más fácil de regular, ¿eh? Ese se regula bien.
Claro.
¿No? Después nos quedan dos hambres más. Tenemos el hambre emocional, comemos para no decir, para no sentir, para no pensar, para no decir malas palabras. Y después está el hambre de placer. Biluce entre, lo llamo yo. Es cuando
sí,
vos te sentás en un cafecito. ¿Viste que te sentás en un cafecito y te dan algo rico? Pero rico, no una galletita tocada por todo el mundo y húmeda. No, no.
No, rico.
Vos estabas con una amiga y estaba cerca, te lo comiste y no tenías ni hambre, ni estabas enojada. Ni
Totalmente. Me identifico con el tercer hambre, el hambre del placer. Sí, sí, de ver el chocolate y decírmelo como.
Claro. Yo me identifico con el hambre del placer, perdón. Pero también esto que decís es interesante, deberíamos buscar entonces cómo llenamos este hambre emocional sin comida.
Me encantó. Ahora yo te pregunto, yo no sé ustedes si tienen chiquitos cerca.
Sí.
No importa si son sobrinos, hijos, ahijados. A mí me parece que es una deuda en la Argentina, en Europa ya se está haciendo. A los chiquitos en Europa, en la mayoría de los colegios, se les enseña educación emocional.
Sí.
Se les enseña a darse cuenta, estoy enojado, y lo dicen. En algunos colegios, vos cuando tomás lista, en vez de decir, Cats Mónica, presente, no. Le dicen Mónica, Cats Mónica, por ejemplo, estoy enojada porque mi gato está en la veterinaria y le preocupa. Entonces todos saben que yo estoy enojada, que no es con el otro el problema, ni con la maestra. Y también saben que me tienen que aguantar a mí, porque mañana aguanto a otro que está triste porque la abuela se enfermó. En la Argentina no enseñamos educación emocional desde la escuela. Es sencillo, les cuento.
Bueno, ahora sí, Moni, ¿eh? En la escuela donde van mis hijos tienen educación emocional y es maravilloso porque laburan eso desde chiquitos.
Pero en alguna.
Claro, de hablar de la emoción que están transitando y entenderla.
Claro.
Porque digo que esto también se puede replicar en adultos, Mónica, porque tenemos muchos adultos, muchos problemas con la alimentación y también con la emocionalidad. Y bien podría decir, hola, soy Carla, dormí muy mal ayer, estoy de mal humor, hola, soy Leo, a mí me fue bien. Podríamos aplicarlo a la vida cotidiana adulta también, ¿no?
Sí, chicos, es re fácil. Lo que pasa es que para esto tiene que haber vocación. No implica ni inversión, te juro que no cuesta nada. Es re fácil, hay manuales. De hecho, hay una película, nunca me acuerdo el nombre, de hace unos años, de Pixar, no me acuerdo, que era
con emociones. Intensamente.
¿Cuál? Intensamente. Intensamente la pasás, te la pasás a todos, le vas pasando de a poquitito cada emoción, y te digo, le sirve en adulto. Porque la verdad, si yo me levanto la mañana hoy y le digo a mi marido con el que estamos haciendo la cuarentena, que no tengo un buen día, él ya sabe que si levanto la voz y estoy con cara detrás, no es con él. ¿Y sabes cómo mejora la relación? Que el otro sepa que no es personal, yo estoy mal.
Está bueno eso, me quiero quedar con eso. Además del día sin dietas, que y además de diferenciar el hambre de la dieta, está bueno, la emocionalidad y el hambre tienen que ver, la emocionalidad y la comida también, claro, tiene todo que ver. Y si uno lo dice, por ahí después no se lo come en un flan con crema o cuatro flan con crema.
Bien. Y lo disfrutás.
Está bueno.
Te cuento lo que la neurociencia demostró algo. Cada cosa que haces te deja una huella en el cerebro. El cerebro se remodela, tus neuronas se remodelan y queda la huella en el cerebro. Es decir, si yo hoy comí para calmarme, no por placer, yo la próxima vez no te llamo a vos, no llamo a una amiga, no escucho la radio, yo vuelvo a la comida como si fuera la única salida. Yo dejo una vuelta y la vuelvo a repetir.
Perfecto, está bien saberlo. Divina, Mónica Katz, arroba como, contanos tus redes, así la gente te sigue.
Y mira, me van a encontrar como Mónica Katz, como No Dieta en Instagram. Y les cuento, estamos haciendo muchas cosas en redes, síganos para ayudar a la gente, gratis. Así que sigan las redes, o Mónica Katz, o No Dieta, Sociedad Argentina de Nutrición también, Universidad Favaloro, estamos en todos esos lugares, pongan mi nombre, Universidad Favaloro, Sociedad Argentina de Nutrición, No Dieta, y estamos todo el tiempo para ayudar a la gente nos necesita, y no todo el mundo puede pagar, así que lo que necesiten estamos.
Divina, vocacional. Mónica Katz, nuestra nutricionista, en el día de la no dieta en, internacional, justamente hablando de no hacer dieta y alimentarse bien. Gracias, Mónica Katz. Pasó por aquí por Nacional Rock 93.7. Abrazos, Mónica, gracias.
Estás escuchando. Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?